con esta porción que vamos a estudiar, vamos a leerlo, lo haremos alternadamente. Comienzo yo con el primer versículo, ustedes en el par, el versículo 2. Dice así: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Todos en el 2. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Todos en el 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana, por el reto que ponen los jovencitos de nuestra iglesia, del equipo, del departamento de misiones, el reto que ponen, Señor, en esta congregación, domingo a domingo, para esforzarnos, para ver la magnitud y la responsabilidad que tenemos de proclamar tu palabra afuera de nuestra iglesia. Ahora, Señor, para los que hemos venido con una carga, con una pena, con un dolor, con un problema, con una situación que nos convierte en personas impotentes, hoy ponemos toda la confianza en Jesús, en el cual está la solución de todo lo que pase en este mundo. Mi Dios, bendícenos, permite que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Es usted, soy yo, una de esas personas que andamos toda la vida en el mundo creyendo que no hay esperanza? ¿Es usted una de esas personas que cree que usted está terminado, que su presente es tan oscuro que no hay ninguna luz, ningún vestigio, ningún rayito de esperanza? ¿Es usted ese tipo de persona que piensa que su futuro será aún peor que el presente que está viviendo? Si usted ha pensado así, si usted ha incubado sus pensamientos en su mente y en su corazón todos estos días, para ustedes ese mensaje en esta mañana. Yo quiero pedirle, por favor, que en el tiempo que nosotros tenemos, en los 33 minutos que tenemos, que pedirle que usted le pueda prestar toda la atención debida y el respeto debido a la palabra en esta mañana. Porque puede ser que será aún peor que el presente que está viviendo. Si usted ha pensado así, si usted ha incubado sus pensamientos en su mente y en su corazón todos estos días, para ustedes ese mensaje en esta mañana. Yo quiero pedirle, por favor, que en el tiempo que nosotros tenemos, en los 33 minutos que tenemos, que pedirle que usted le pueda prestar toda la atención debida y el respeto debido a la palabra en esta mañana. Porque puede ser que esta mañana usted escuche y usted oiga aquellas cosas que representan la solución al problema que usted tiene en la actualidad. Y déjeme decirle que no cobramos por ellos. No se cobra, no se paga absolutamente. Lo más barato en la vida es oír. Pero déjeme también explicarle una cosa. Todas aquellas personas que tuvieron su oportunidad de oír e hicieron caso omiso a lo que Dios dijo en alguna ocasión, e hicieron caso omiso a lo que una vez estaba diciendo un predicador loco en un programa de televisión o en un programa de radio, y que alguna persona le fastidió lo que dijo y apagó la televisión, apagó el radio, o probablemente una persona que llegó a una iglesia y oyó algo que estaba fuera de orden en su pensar de lo que estaba el predicador diciendo, y agarra su Biblia, agarra sus objetos y sale de la iglesia y no puso atención. Puede ser que esas personas que dejaron de oír, puede ser que esas personas que dejaron de poner atención, pasaron por alto la oportunidad más hermosa que tenían en su vida. Déjeme explicarle, oír no cuesta nada, pero dejar de oír cuesta un precio muy elevado. Así que es la intención, y pretendo en esta mañana como su pastor, pretendo en esta mañana como el predicador de esta iglesia, pretendo en esta mañana como su amigo, como su hermano en Cristo, decirle de que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, que es más fácil oír, que es más barato oír, que Dios tiene un futuro promisorio, un futuro lindísimo, totalmente diferente al presente oscuro que usted está viviendo en esta actualidad. Parece ser muchas veces que el presente nos agobia. A veces sentimos que la vida, los problemas que tenemos han llegado a asfixiarnos, han llegado a hacernos perder toda esperanza. Y lo lindo de todo esto es que Dios siempre tiene una palabra de esperanza para todos aquellos que quieren oír, para todos aquellos que quieren seguir y para todos aquellos que quieren buscar a Dios con todo su corazón. Oír no cuesta nada. Oír es muy barato, pero no oír y hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios cuesta muchísimo dinero, muchas lágrimas, mucho dolor. Vea usted conmigo, por favor, en el versículo 1 y mire cómo comienza el profeta Isaías predicando. Toma la palabra de Dios, viene y él dice a toda una nación que no estaba viviendo el mejor momento de su vida. Acuérdese de esto, mire lo que dice el 1 y ahí vamos a sacar nada más un momentito. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Óigame, oh, por favor, con esto. Óigame y póngame mucha atención. El momento que estaba viviendo toda una nación, el pueblo de Israel entero, no era la mejor época. Isaías sale al camino, Isaías sale al encuentro de una nación que había vivido años de vergüenza. Había tenido que predicar, había tenido que proclamar, había tenido que profetizar Isaías a una nación. En los cuatro prolongados y diferentes reinos que había tenido esta nación. Y sale al encuentro y le dice, mire, por más que este presente sea muy oscuro, por más que ahora no encontremos la solución al problema que tenemos, por más que esto que estamos viviendo nos está oprimiendo, nos está asfixiando, nos está consumiendo, ustedes tienen una garantía hermosa. Porque ustedes, a pesar de estas circunstancias, no se han apartado del camino de Dios. Lo han seguido, le han creído, han optado ustedes por aferrarse a seguir buscando a Dios con todo su corazón. No hay final tétrico, no hay final amargo, no hay final triste para los que aman a Dios. La Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Pero ojo con esto, oír no cuesta nada, pero dejar de oír se paga un precio muy elevado y se pagan vergüenzas enormes. Ya vendrán los hermanos en algún tiempo y a través de sus presentaciones y ellos que harán el despliegue de todo la presentación pues del viaje allá al norte de África. Les contarán sus anécdotas y sus historias y pasó una cosa muy curiosa. El hermano Héctor y el hermano Rudy se dieron cuenta de esto más que lo que me di cuenta yo. Yo solamente escuché y vi el relato. Pero estábamos nosotros llegando a un aeropuerto inmenso, el aeropuerto de Ámsterdam en Holanda, y hay unas franjas que movilizan a las cantidades de miles de personas para llegar a migración y luego cambiarlos para las diferentes puertas. Están entrando miles de personas de África, de Asia, para entrar a Europa y luego seguir hacia América. Es un aeropuerto muy visitado. Pero hay diferentes franjas con una velocidad que hace que transporte a la gente para avanzar. Y en estas franjas, 4 o 5 de esas banditas movibles, 4 o 5 metros antes de llegar ya al piso, se activa, de acuerdo al peso de la persona que va, se activa una vocecita que dice, watch your step, y entonces ya uno se percata y dice, ah, ya va a terminar la banda, y ya entra al piso uno y sigue, ¿verdad?, hasta que llega la otra banda. Y déjame explicarle algo, porque una cosa es oír, y no poner atención. Y otra cosa es oír y no entender. Ahí se habla en holandés, se habla en alemán y se habla en inglés. Ahí que Dios le bendiga al que no habla ninguno de estos idiomas. Y venía una señora con una subvalija rodando. Y cuando dijo, watch your step, ahí te voy. Palangán la señora. Yo solo oí cuando salieron, vi un par de lentes por allá, la valija por otro lado, la placa le quedó en la bolsa del saco a un señor. Dije, esto es un despapayo. Pero ¿sabe una cosa? Automáticamente dijeron, watch your step, watch your step. Una cosa es oír y no entender, y otra cosa es oír y no hacer caso. Y ese es el mensaje en esta mañana, watch your step. Dios nos está hablando y nos ha estado hablando constantemente. Watch your step. Watch your step. Dios tiene toda la intención. Mire, la persona más intencionada, todo lo que Dios tiene planeado y la intención que Dios tiene de cambiar ese presente oscuro que usted está viviendo, o el presente oscuro que yo estoy viviendo. El futuro en las manos de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios es mucho más brillante que el presente oscuro que ahora nosotros estamos viviendo. Pero todo tiene su condición. Y lo primero comienza con esto, oír. Cuidado, por favor, hemos dicho esto en el culto de la mañana, porque se grabó todo esto y se vuelve a grabar. Para aquellas personas que van a oír este mensaje por la radio. Para aquellas personas que van a oír este mensaje por medio de un cassette en su carro. Pero van a oír y no van a hacer caso. Van a oír y van a hacer caso omiso. Van a oír y van a hacer como esta persona que watch your step, no oyó, no entendió y se cayó. Vea lo que dice, por favor, la palabra. En el versículo 1 de 51. Mire cómo comienza esto. Dice, oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Dos cositas muy lindas. Y estoy convencido, y estoy plenamente seguro, que los que hemos venido en esta mañana, a nosotros ya no nos importa los fines de semana largos, somos personas que hemos sido, ya hemos entendido que este es el lugar donde tenemos que estar. Hemos entendido, ya el hermano Héctor, hermano Rudy, hermano David, ya se dio cuenta lo triste, lo desesperante que es estar en un lugar y donde no podemos ir a una iglesia, porque no hay cultos. Y cómo extrañamos estar en una iglesia, cómo extrañamos sentarnos enfrente de un predicador que nos hablara nuestro corazón. No hay culto, no se puede. Es por eso que insisto una vez más, que nosotros tenemos que aprovechar esta libertad hermosa que tenemos en este país. Esta libertad que tenemos especialmente en esta ciudad. Un edificio hermoso, cómodo, agradable, bien iluminado, fresco, una congregación, una familia lindísima, encantadora. Oigamos la palabra cuando tenga oportunidad, acérquese a oír la palabra de Dios. Pero mire esto, por favor. Nosotros que hemos decidido seguir la justicia, nosotros que hemos decidido buscar a Dios, ¿sabe una cosa? Por muy oscuro, por muy asfixiante, por muy tétrico, por muy casi insoluble que usted vea su presente, usted tiene oportunidad, acérquese a oír la palabra de Dios. Pero mire esto, por favor. Nosotros que hemos decidido seguir la justicia, nosotros que hemos decidido buscar a Dios, ¿sabe una cosa? Por muy oscuro, por muy asfixiante, por muy tétrico, por muy casi insoluble que usted vea su presente, usted que ha venido esta mañana, usted tiene la respuesta de su vida. Su futuro será distinto. Su futuro será diferente. Que no le quepa la menor duda. Y sabe una cosa, Dios es un Dios de verdades. El hombre es mentiroso. Dios es un Dios veraz. Dios no tiene en ningún momento la intención de venir a saturarnos con falacias, con mentiras, a engañarnos. Ese es el enemigo. Satanás es el engañador. Dios nunca nos ha engañado. Dios no puede decepcionarnos. Dios no puede jamás de la vida a nosotros desilusionarnos. No, Dios es un Dios de verdades. Se recuerda hace 3 domingos predicábamos un sermón. ¿Que por qué Dios es mi Dios? Porque Dios, el día que prometió que me iba a bendecir, me lo prometió y me lo cumplió, me bendijo. Pero también, como Dios es un Dios justo, el día que Dios me dijo que me iba a castigar, también lo hizo. Eso es justicia. Eso es ser veraz, eso es ser real. Y ahora aparece en esta mañana, aparece Isaías hablando con su pueblo y le dice, oídme, los que buscáis, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, déjame decirte que tengo un plan maravilloso para tu vida. Tu futuro será diferente. No se necesita estar enfrente de una bola de cristal, enfrente de un clarividente. No se necesita que me tiren las cartas, no se necesita que me adivinen. Pero déjeme decirle, en el versículo 2, mire la comparación que hace el profeta y a dónde nos remonta a él para compararnos con este hombre. Dice en el 2, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Me fascina este versículo. Porque Dios viene y hace una comparación y nos dice, mire, quiero que ustedes se remonten por favor al pasado. Quiero que ustedes vean y contemplen la vida de este hombre. Abraham no era nadie. Abraham no era ninguna persona. Abraham no era nada. No representaba nada. Abraham estaba perdido. Estaba terminado. Abraham vivía en un país lejano. su padre era un hombre idólatra, estaba terminado, no había ningún rayito de esperanza, hasta cuando aparece Dios en su vida. Y lo llama y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar, a la tierra que yo te indicaré, a la tierra que yo te diré. Y vino, y Abraham fue muy inteligente. Como espero que sea el pastor, como espero que sea usted, como espero que sea usted que esté escuchando por la radio este mensaje, que sea inteligente, igual que Abraham. Abraham oyó, le creyó a Dios y salió de donde tenía que salir. Claro, hubo un conflicto inmediatamente de la salida de Abraham, como suele suceder con muchos de nosotros, que queremos obedecerle a Dios a medias. Esto me parece bien, pero esto no me parece correcto. Vino, y Abraham tuvo que pagar un precio. Abraham vivió 14 años en neutro. Abraham vivió 14 años yendo a ningún lugar. Abraham llegó a un momento que se llama Parán. Y estando en este lugar, ¿sabe usted qué fue lo que hizo Dios con Abraham? Le mató a su padre. Porque no era el lugar donde Dios quería que se quedara Abraham. Le mató a su padre y le dijo: vete a la tierra que yo te digo. Después de 14 años, estando en neutro, yendo a ningún lugar, como muchos de nosotros en esta iglesia hemos estado, pasando años sin hacer absolutamente nada en nuestra vida, ni la empeoramos ni la mejoramos, estamos en un completo neutro, estamos estancados, no vamos a ningún lugar. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham, porque Abraham había llegado a obedecer a medias, y Dios no quiere eso. Dios quiere o una total desobediencia o una obediencia absoluta, total, a Él. Mire lo que dice la Escritura. Fíjense pues la comparación que hace en el 2. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. ¿Sabe? Cuando Dios aparece y cuando Dios sale al encuentro de este hombre, empieza y cambia todo el panorama en la vida de Abraham. Tuvo que haber un llamamiento. Abraham no se resiste. Abraham no quiso pagar en ningún momento el precio elevado de desobedecer a Dios. Viene y Dios entra en acción. ¡Ah, qué bueno! Dice, este hombre me ha obedecido, este hombre me ha creído, este hombre me ha oído, ahora lo voy a bendecir. Y lo voy a bendecir como jamás en la vida él llegó a imaginarse. Y no solamente lo voy a bendecir, sino que lo voy a multiplicar. ¿Usted sabe qué hizo? Vino Dios y llamó a Abraham y le dijo: Abraham, vete para acá. Mira, ¿te recuerdas que tú eras solo cuando estabas allá en Ur de los Caldeos? ¿Es usted ese tipo de personas que ha pretendido buscar el consuelo en muchas cosas y lo único que ha encontrado son situaciones que le defraudan? ¿Ha buscado el alcohol? ¿Ha buscado las drogas? ¿Ha buscado la unión libre? ¿Ha buscado un romance? ¿Ha buscado probablemente un trabajo, un deporte, un hábito? ¿Ha buscado usted con existencia algo que pueda a usted consolarle? Muchas veces nosotros estamos equivocados. Nosotros tenemos personas a nuestro lado, en nuestro núcleo familiar, que son las personas claves que Dios ha puesto para consolarnos. Pero ha sido tan triste que nos hemos descubierto que han sido las personas que más nos han hecho la vida imposible. Dios le ha puesto a usted a su esposa para que sea bendición para usted. Pero usted ha descubierto últimamente que su esposa es la causante de muchas de sus tristezas. O viceversa. Dios le ha puesto a usted a su esposo como el complemento, como el hombre, como el defensor, como la persona que va a estar para apoyarle. Y usted lo que ha descubierto es que la persona que ha sido la causante de todas sus desgracias. La Biblia dice que bienaventurado y bendito el varón que llena su aljaba de hijos. Y Dios le ha considerado a usted como una persona bendecida porque lo ha llenado de hijos. Lo ha bendecido con hijos. Y esos son el consuelo, la alegría que usted tiene, pero ha descubierto que también sus hijos son el causante de su desgracia. Ha perdido todo el consuelo, ha perdido ya toda esperanza. No está terminado, no está pulverizado, no está fulminado, no está acabado, no está finiquitado. Deje por favor que Dios hable. Mire, Dios no tiene la última palabra, Dios tiene todas las palabras, la primera, la última, la tercera. Eso es lo que es Dios. Y mire lo que dice la Escritura: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. ¿Es usted de ese tipo de personas que vive desconsolada? Nada le consuela. ¿Es usted de ese tipo de personas que andan en la vida llena de soledades? Déjeme explicar una cosa. Una cosa es soledad y otra cosa es solitud. Oigan esto, listen to me. I can be alone, but I'm not lonely. Diferente. Yo puedo estar solo, pero no estoy solo. No se me puede olvidar a mí todas las promesas en la Biblia, las promesas en la palabra de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Yo estaré a tu lado, mi mano y mi diestra estará contigo para sustentarte, para bendecirte. No estoy solo. Probablemente no me rodea nadie a quien yo pueda ver. Probablemente no me rodea nadie a quien yo pueda tocar. Probablemente a nadie encuentro a mi lado que yo puedo abrazar o que puedo besar. Pero ahí está Dios conmigo. I can be alone, but I'm not lonely. ¿Es usted ese tipo de... para ustedes el mensaje en esta mañana? ¿Usted que ha fracasado? ¿Usted que ha intentado por todos los medios una vida llena de frustraciones? Una vida llena de negativismos, una vida llena de desconsuelos, una vida llena de soledades. ¿Y sabe qué dice Dios? Momento, para ustedes que aguantaron, para ustedes que esperaron, para ustedes que sufrieron harto en la vida, para ustedes que supieron aferrarse a la mano de Dios, para ustedes que aguantaron y esperaron la voluntad de Dios y el día bonito, el día agradable que Él tenía para libertarnos, para ustedes yo los voy a consolar. Miren lo que dice más adelante el 3. Ciertamente consolará Jehová Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto. ¿En qué dice? Póngame atención a esto, por favor. Usted que vive en un desierto emocional, pastor, siento que me está describiendo. Pastor, o usted es brujo, pastor, o usted es adivino, o usted, alguien vino y le contó algo de mi vida. Mire, déjeme decir una cosa, para usted que vive en un desierto emocional, para usted que ha venido y ha intentado de las mil y una formas querer ser feliz y no ha podido, para usted que vive en un desierto de emociones donde ya nada le hace reír, para usted es este mensaje. Porque Dios dice, ese desierto que tú ves ahora, ese desierto en el cual tú estás viviendo, ese calor, esa presión, ese vapor, ese intenso calor del desierto, ¿sabes una cosa? No será el resto de tu vida. Eso es tu presente. Y yo quiero sacarte de tu presente y llevarte a un futuro súper agradable. Los hermanos contemplaron esto en el viaje. Fuimos y vimos los contrastes, como los contrastes espirituales de nosotros. Vimos contrastes en paisajes. Estuvimos en la parte sur de Marruecos, ya para llegando para Agadir, lo que es Mauritania, y luego ya para la África Negra. Y estando allá, no se miraba otra cosa más que arena, arena y desierto. Pueden ver las fotos donde el hermano Héctor, el hermano Rudy y los pastores montados en los camellos. Y nos dimos cuenta que eso no es todo el mundo. Porque regresamos nosotros a Europa y empezamos a ver edificios hermosos en España, Granada, Sevilla. Y cuando llegamos a Holanda, ver los tulipanes, ver esas flores, ver esos molinos, ver esas praderas. Así tiene que ser mi vida. Y Dios dice, hoy probablemente estás pasando por ese desierto, pero eso no es tu vida. El desierto nada más está en ciertas regiones del mundo. Usted va por Sonora, es un desierto, pero váyase para Tabasco. Ven, váyase para Chiapas. Váyase usted para Campeche. Vaya a los lugares, váyase al altiplano del país, en México. No son los desiertos de Sonora, no son los desiertos de Chihuahua. ¿Me explico? Camine un poquito más. Adelántese un poco más, déjese sujetar un poquito más fuerte de la mano de Dios y se va a dar cuenta que el presente que está viviendo usted no es el fin de su vida. Dios tiene un futuro hermoso. Por eso insistimos cada vez en esta iglesia que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Pero déjeme explicarle una cosa, oír no cuesta nada, oír no cuesta nada. Pero si usted ya se aferró a cerrar sus oídos, y usted ya se aferró a no querer cambiar su estilo de vida, y usted ya se aferró a creer más en todas aquellas ideas y todos aquellos prejuicios que han dominado sus sentimientos, está terminado. Pero vea lo que dice el versículo 3. Fíjese lo que dice, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Una pregunta muy sencilla. Ya tiene rato que no se ríe. Y cuando quiere reírse, no le luce porque es fake. aún su risa es falsa. Aprobado por todas las formas, ya no le sale con naturalidad su sonrisa, sus carcajadas ya no son carcajadas de alegría, son forzadas. ¿Por qué? Porque no es alegre en su corazón. Su rostro dice todo lo que tiene usted por dentro. Una vida de amargura. Una persona que está totalmente así, desquiciada. Anoche estaba viendo un programa de televisión y me interesaba tanto, pero el sueño me venció, ya no pude verlo. Y estaba entrevistando a Larry King, a un doctor que habla de que es una persona que trabaja con signos de la piel. No es un dermatólogo, pero él dice que se puede ver en los signos de la piel, en el rostro, el tipo de alimentación que usted ha tenido. Y ha escrito un libro que se llama ¿Cómo lucir 10 años más joven en 28 días? Y dice que tomando 3 días, un té especial, que él le dijo a Larry King, le dijo, en 3 días, si tú tomas este té, dice, tú lucirás por lo menos 2 o 3 años más joven. Tu rostro, tu piel, los tejidos de tu piel se empezarán a contraerse, ya no habrá flacidez en tu cara y empezará a haber cambios. Tú lees este libro y tú sigues el tratamiento, en 28 días tú lucirás 10 años más joven. Le dice, pero ¿cómo lo haces? Le dice Larry King. Porque lo que tú consumes, lo que tú adquieres en tu cuerpo, hace que lo puedas tú notar en tu rostro. Por ejemplo, lo único que hemos visto en los rostros de nosotros son ojeras. Hermano Héctor, el hermano David, nosotros admirados de las fachadas de los edificios. ¡Qué fachadas! Ya cuando nos levantábamos, ¡qué ojeras, papá! ¡Qué ojeras! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no estaba bien descansado. Nuestro cuerpo no estaba bien comido. Estábamos súper, pero traqueteados. Y le dice Larry King, ¿can you do something for me? Le dice, sure, le dice. Este es el tratamiento. Y usted ya tiene rato que no se ríe. Don't fake it. Don't fake it. Por más que usted, no se puede. ¿Y cómo me voy a reír si este presente me está asfixiando? Porque quiere. Porque no ha creído que Dios tiene un futuro promisorio para usted. Y es por eso que dice en el versículo 4, mire qué lindo, 3, ciertamente consolará Jehová Sión, consolará todas sus soledades y cambiará sus desiertos en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Pasaba un hombre, un payaso famoso, su nombre es Garrick. Y Garrick estaba pasando por un momento el más triste de su vida. Unas depresiones, pero de las que no quiere vivir nadie. Y alguien le recomendó, le dijo, mira Garrick. Garrick era el payaso, el centro de atracción de ese circo famoso en el mundo. Y le dice a una persona, tienes que ir a ver un profesional. Tienes que ir a ver un psiquiatra, tienes que ir a ver un psicólogo. Y se acerca y le dice, bueno, va con el psicólogo y paga. Le dice, mire, yo tengo la solución a su problema. Viaje, le dice. Dese gusto en esa vida. Conozco a todo el mundo, le dijo Garrick. Haz una fortuna. Tengo todo el dinero que yo quiero que tenés. Disfruta de la vida, come todo lo comido. Y empieza a decirle todo. Le dije, discúlpeme, pero fíjese, su caso es perdido. Pero mire, te tengo la solución. Está en el circo, en la ciudad, un circo muy famoso. Y vas a ir a ver, le dijo, al payaso más gracioso que yo jamás en la vida he conocido. Te garantizo que tú vas a salir de ese circo transformado. Ve, le dice. Disfruta, deleítate con las imaginaciones, con la creatividad y con las ocurrencias de este payaso. Y le dice Garrick, yo soy ese payaso. Pregúntele a Javier Solís con la canción de payaso, que tenemos que reír y tenemos que poner otra careta y tenemos el alma muerta. Usted sabe que ya en ningún lugar encaja. Y no, por favor, no culpe a terceras personas por el fracaso de su vida. No culpe a otras personas por el presente que usted está viviendo. No está terminado, no está fulminado, no está pulverizado. Dios tiene un plan distinto. Por eso le digo, Dios, escuchar a Dios es más barato que no escucharlo. Dícele, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Pero si usted es de las personas que se aferran y están obcecadas, obstinadas, y dijo, no, yo voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Vea conmigo el capítulo 65, versículo 11, y con esto vamos a empezar a terminar. Esta es la antítesis. Esto es lo opuesto. Este es el contraste del desierto del norte de África con las praderas hermosas de Holanda, la ribera francesa, ver todo el espectáculo de las viñas en España. Esto es distinto. Pero mire lo que dice en el versículo 11. Pero vosotros los que dejáis a Jehová y olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Usted que se levantará en esta mañana, en este mediodía de esta iglesia, dijo, no me es suficiente el sermón del pastor. No me es suficiente la disertación del predicador. No me es suficiente lo que dijo el hombre ese que habló. No, yo voy a levantarme, me voy a ir y voy a seguir con el estilo de vida que he tenido. Muy bien, dice el 11, pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Yo también, dice Dios, yo también os destinaré a la espada. Hagamos la lista. ¿Qué habrá para todos aquellos que no quieren oír? ¿Qué habrá para todos aquellos que se rebelan ante la voluntad de Dios? Habrá espada. Y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Déjame explicar una cosa. Le guste o no le guste, lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, usted tendrá que arrodillarse delante de Dios. Una, hoy, para reconocerlo como su Señor. Y otra más tarde, cuando usted tendrá que reconocer lo que él es juez. O usted decide dos cosas, dos alternativas, dos opciones. O reconocerlo hoy como su Señor, o arrodillarse de él, ante él, y reconocerlo como el juez. Ya es muy tarde. Filipenses capítulo 2 dice, porque ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero ya muy tarde, porque ella no puede ser su Señor, ella no puede ser su Salvador, ahí se convierte Jesús en el juez de toda la humanidad. Os arrodillaréis ante el degolladero, por cuanto llamé. ¿Cuántas veces no lo ha llamado Dios y no respondisteis? Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. La lista es muy difícil, la lista es muy triste. Dijimos que oír no cuesta nada, pero que no oír es un precio muy elevado. Destinados a la espada, arrodillados al degolladero, se les llamó pero no respondieron, se les habló pero no oyeron, hicieron lo malo ante los ojos de Dios, escogieron lo que desagrada, y ese es el final de todos aquellos que deciden darle la espada a Dios. Pero me gusta, para usted que en esta mañana ha decidido seguir la justicia, para usted que en esta mañana ha decidido continuar buscando a Dios, no importa qué tan duro esté su vida, yo no me voy a creer, Padre, de las palabras de los que me rodean. Yo no me voy a creer, Señor Jesucristo, de todas aquellas cosas que yo creo que pueden pasar a mi vida. Mi presente será muy oscuro, pero tengo toda la garantía del mundo y en tu palabra que mi futuro es muy promisorio. Por eso, vea usted conmigo el restante de los versículos, solamente en el 13 y el 14, para que haga usted una comparación. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, y aquí que mis siervos, los que han venido en esta mañana, los que han decidido seguir a Cristo, los que han decidido aceptarlo en su corazón, mire, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, oiga esto, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu. Disculpe esa expresión hoy, pero huyan solamente los animales. Y qué triste que Dios nos compare con animales. Vamos a huyar como animales por no haber escuchado atentamente, no haber oído atentamente a la voz de Dios. Oír, como usted lo hizo en esta mañana, no cuesta nada. El oír y no entender, el oír y no hacer,
sale muy caro. Vamos ahora, Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por habernos dado la oportunidad de haber oído el mensaje, de haber creído al mensaje, de haber aceptado, Señor, el mensaje. Y ahora queremos pedirte con todo el corazón que bendigas nuestras vidas. Lo necesitamos. Señor, es cierto, el presente es angustiador. El presente es, y no le vemos ni cabeza ni pies. Pero ahora, Señor, hemos visto, a través de tu palabra, que aunque el presente no parezca brillante, el futuro sí lo será. Queremos oír tu voz. Queremos estar dispuestos a hacer tu voluntad. Señor, ya sácanos, por favor, de esta desesperación. Ya sácanos, Señor, de esta angustia. Tenemos años de no reír. Tenemos años de no andar con gozo. Tenemos años de no saber lo que es vivir en alegría. Hemos probado por todos los medios y no hemos podido hacerlo. Hoy, mi Dios, estamos decididos a conquistar esa alegría que tú nos das. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le está observando, nadie le está molestando. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Cada uno de nosotros estamos en la obligación de tomar decisiones que afectarán el resto de nuestras vidas, para bien o para mal. Usted en esta mañana ha venido a un lugar en donde hoy mismo se le desafía y se le reta a que ponga su esperanza en Dios, a que ponga su esperanza en Cristo. Ahí donde usted está sentado, mientras nadie le molesta, nadie le inoportuna, déjeme decirle que Dios le ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Su futuro garantizado es mejor que el presente que usted ahora vive. Dios quiere hacer maravillas en su vida. Dios quiere hacer maravillas con su familia. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche, y dígale así adentro de su corazón a Jesús con toda su alma: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te bendigo con todo mi corazón. Y Señor, te doy gracias por haberme traído a este lugar y oír tu palabra. Y ya me he dado cuenta que es más barato oír y que sale muy caro el no hacerlo. Vengo a pedirte, Señor, que cambies mi futuro, que cambies, Señor, las esperanzas que estaban ya perdidas, que renueves, Señor, todas mis fuerzas. Vengo a recibirte como mi Señor y mi Salvador. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados y a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante de su vida. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Cristo en su corazón, aunque usted nunca más regrese a este lugar. Usted experimentará que el cambio fue a favor suyo y no a favor de otras personas. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentado, si usted ha sido honesto y ha sido sincero y ha orado conmigo esta mañana, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Ahí donde está, usted que ha orado conmigo, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan. Dios me le bendiga allá atrás, gloria al Señor. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Alguien más en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. Una persona más en esta mañana, llévese a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese a esta iglesia. Ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Que Dios me le bendiga, gloria al Señor. Dios me le bendiga, alguien más. Dios me le bendiga, alguien más. Una persona en esta mañana, ahí donde está, Dios me le bendiga, gloria al Señor. Alguien más en esta mañana, esta es la mañana. Oír no cuesta nada. Recibir a Cristo en su corazón es gratis, es barato. Llévese a Cristo en su corazón y aunque nunca más regrese a esta iglesia, ahí donde está, levante su mano. Usted que ha orado conmigo, levante su mano. Ahí donde está, alguien más. Que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Una dama más, por favor, hermana Mari, para este lado. Dios me le bendiga. Alguien más. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por habernos traído a tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por ser tan especial, tan cuidadoso, por hablarnos, Señor, a nuestros sentimientos, por hablarnos, Señor, a nuestras necesidades, por haber sido sensible a nuestro corazón en esta mañana y responder a tu llamado. Gracias, Padre. Este es el motivo, esta es la razón de la existencia, Señor, de una iglesia, de proclamar tu palabra, de predicar a Jesucristo y, Señor, de abrir y extender las puertas de los cielos de par en par. Así como lo abriste un día
cuando nosotros te aceptamos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.